Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues nuestra vida, decíamos, es un camino, es un viaje. Somos peregrinos, nos pasa como a las agencias de transporte, que dice horario de salida y horario de llegada. También nosotros tenemos un punto de partida y un término, que es nuestra muerte. Pero para ese viaje, para esa peregrinación, porque tenemos claro cuál es el rumbo de la dirección de nuestros pasos, tenemos también un bagaje, es decir, una provisión de muchos tipos para recorrer bien este camino, para no perdernos, para saber pues cuál es la verdad, no ser confundidos por el padre de la mentira. Y lo primero de todo es la profesión de nuestra fe, la profesión de nuestra fe, que es la síntesis de nuestro bagaje, de lo que tenemos que llevar en nuestro cargamento para poder avanzar correctamente. Y la primera profesión de nuestra fe es la que afirmamos en las palabras del credo, al empezar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El símbolo hecho por los concilios de Nicea y Constantinopla en la antigüedad, una joya surgida después de muchas discusiones, deliberaciones, apoyada lógicamente en todos los antiguos símbolos, como el símbolo de los apóstoles. Creo, la primera confesión de mi fe, y de esta afirmación de lo que yo realmente desde el fondo de mi corazón diga, porque no es tanto una oración sino una profesión, yo profeso externamente, o sea, creo y confieso. ¿Y qué es lo que crees y confiesas? Pues creo y confieso, en primer lugar, que soy una persona que efectivamente cree, que no dice las cosas porque las haya comprobado, porque haya tenido una experimentación de aquellas cosas, sino porque le da crédito a la palabra de otro y de otros, de muchos otros. Fundamentalmente le da crédito a la palabra de Cristo. Esa palabra de Cristo que después pues le da crédito a la Iglesia, y le han dado crédito nuestros antepasados, en primer lugar nuestros padres. Han dado crédito y nos han transmitido esa fe, y porque creen nos han llevado a bautizar. Entonces en el bautismo se arranca la acción de Dios en nuestro interior, por la cual podemos decir con toda tranquilidad y firmeza, creo. No voy a comprobar nada, voy a estar por encima de cualquiera de los avatares de la vida, pero no voy a perder nunca esto, porque si pierdo mi fe, pierdo absolutamente el rumbo. Cada vez más, no sé por qué, pero como que hay de repente unas modas que les da a los adolescentes, por ejemplo, o a los jóvenes, también a los adultos, pero como que a los adolescentes les empieza a entrar la onda de decir, soy ateo, no creo. A veces lo que tienen es una absoluta ignorancia, pero bueno, pues efectivamente es que para creer hay que meter la voluntad. hay que querer creer, hay que decir, yo creo, yo quiero creer, y quiero que nada me, como me haga tambalear mi fe. Doy asentimiento a la palabra de Cristo, a todo lo que me ha revelado, y le pido a Dios, porque sé que es una virtud teologal, que me aumente la fe. Quiero tener una fe muy firme, muy sólida, una fe en lo que voy a confesar después, en todo lo que diré después. Pero lo primero es que realmente me determine a ser una persona de fe. Había un músico español que se llamaba Manuel de Falla, que pues en esos ambientes artísticos a veces hay pues, sí, mucha increencia, aunque también, como sabemos, el arte es una manera buenísima de entender a Dios como suma belleza. Y sus amigos le decían, fíjate, no tengo fe, no creo. Y dice, ¿así no crees? ¿De veras no crees? Bueno, pues, reza el rosario, ve a misa, confiésate. Pues estoy diciendo que no creo, pues precisamente por eso. En la medida en que ejercites lo que deberías creer, empezarás a tener fe. Es lo mismo que pasa con una persona que aprende un idioma, por ejemplo. Si lo deja de practicar, pues se le va olvidando. O que toca un instrumento también. Si hace 10 años que no toco la guitarra, cuando yo tocaba la guitarra, pues ya no voy a tener bien mis hábitos musicales. Y así pasa con la fe. Claro, si yo no rezo, si no voy a misa, si no frecuento los sacramentos, si no oigo la palabra de Dios, si no me comunico con Dios, si no le agradezco lo que ha hecho por mí, si no recibo instrucción religiosa, sino a lo mejor recibo todo lo contrario, recibo otras fes que son terribles, como por ejemplo la fe en el marxismo o la fe en el éxito económico, pues lógicamente mi fe en Dios se desvanece. Decía el Papa Benedicto, un mundo sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. Es una cosa absurda. Pues cuídala y foméntala. Ejercítate, que descubras a Dios en todo, porque efectivamente está en todo, en la naturaleza, en las personas, en los acontecimientos, en la historia. Es el dueño, el Señor. Y creo además, o quiero creer con una fe de niño. Qué bonita es la fe de los niños. Sí. Ayer o anteayer había un papelito junto al sagrario del colegio, donde una niña, pues, sabía que era letra de niña, porque estaba muy fea y además tenía muchos errores de ortografía. Pero era un papelito que le había dejado a Jesús. Estaba diciéndole, hola Jesús, ¿cómo estás? No sé qué. Pues sí, la fe de niño, la fe que no se hace bolas, que no se cuestiona las cosas, que crees absolutamente con la mayor de las certezas. Pues danos, Señor, este tipo de fe. Gracias por el don de la fe que me has dado desde que me bautizaron. Mucha gente o no la tiene, o la tiene oscurecida, o la tiene con desviaciones. Se le han metido, por ejemplo, cuestiones que no son de fe, sino son de superstición, o una fe no formada, una fe con grandes lagunas. Porque es un gran bien que tengo. A veces las compañías de seguros tienen un lema que dice, como para vender los seguros, tu salud es lo más valioso que posees. Y decir, no es cierto. Lo más valioso que poseo es la fe, y con la fe, la gracia. Es un grandísimo bien el que tengo con la fe, es un grandísimo regalo. Es mi tesoro, y por eso puedo siempre incrementarlo con el ejercicio, con las prácticas de fe. No solo cuando estoy en una cosa propiamente religiosa, como puede ser una oración o en la misa, sino en todo momento. En todo momento puedo acoger la presencia de Dios. Está Él presente, está acompañándome. En toda situación, en toda ciencia, puedo descubrir la relación que hay en esa ciencia con Dios, no sé, la biología, o la física, o la química, o la historia, a la literatura, pues Dios es la palabra, me ha dado el don de la palabra, Él es la palabra, el verbo es la palabra del Padre. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y después afirmo, y mi fe es en un solo Dios. Creo en un solo Dios, que no es fácil. Ayúdeme a ser absolutamente monoteísta. Y eso supone pues, una realidad muy importante. No solo que yo tenga otros dioses. Sí, claramente el politeísmo es pues, contrario al monoteísmo. Es decir, hay dos principios o muchos principios. Como leemos en los profetas, sobre todo en el profeta Jeremías, que presenta los oráculos del Señor. Los oráculos son las cosas que Dios va diciendo. Y como Dios les va diciendo a su pueblo elegido que los va a castigar mucho, les va a mandar grandes penas porque han abandonado al único Dios verdadero y se han puesto a adorar a los dioses extranjeros, a Baal y a Astarté, y que le han ofrecido sacrificios a esos dioses y que va a venir efectivamente. Y llegó Nabucodonosor y se los destruyó la ciudad y se llevó cautivos a los habitantes de Jerusalén, y luego volvió a llegar 10 años después y volvió a llevarse a más. Porque no aprendían en aquello que Dios quiso, hacer un pueblo que fuera monoteísta y que es nuestro antecesor en el cristianismo. Nosotros tenemos la tradición judeo-cristiana. Un solo Dios, pero no solamente es porque vayamos a adorar a otros dioses, que efectivamente lo podemos hacer. Hay gente, por ejemplo, que adora al deporte, que es su pasión, y a lo mejor vive para el béisbol y para el fútbol americano y para el fútbol soccer y para las olimpiadas, y además él mismo pues se dedica a hacer deporte muchas horas. Pues tienes un Dios que es el deporteísmo. No, es que el Dios que yo estoy afirmando, el Dios en el que creo, el único Dios, invade todo. No es solamente porque sea lo más importante, que sí es lo más importante, sino porque está en todos los espacios, en todos mis pensamientos, en todas mis decisiones, en todos los momentos, en todas las situaciones, en todos los hechos que me han sucedido y me sucederán, porque es el Dios infinito. Es el Dios uno y verdadero. El Dios de la tradición judeo-cristiana no estuvo nunca en el Panteón, ahí en el lugar donde los romanos ponían los dioses de las culturas o las civilizaciones que iban conquistando. No, lógicamente eran pues dioses falsos. Sino que dijo, no puedo estar como uno más, no puedo estar ahí. El Dios de los judíos está junto al Dios de los babilonios y los egipcios y los sumerios y los arcadios, ¿no? Es el Dios único, el Dios oculto. Escucha Israel, el Señor Dios es el único Dios y a Él solo servirás. El único Dios, y pues estaban rodeados de pueblos politeístas y tenían la tentación de volverse politeístas porque a veces dudaban de la protección de Yahvé. Y a veces también yo, pues no sé, a lo mejor confío más, por ejemplo, en la medicina. Me parece que me va a dar mejores resultados que Dios, porque Dios como que no me oye. Yo no digo que no sea bueno acudir a las medicinas, pero a lo mejor confío más, y efectivamente la gente pues se construye en grandes complejos hospitalarios porque pues es que la salud es muy importante. La salud es todo. No te harás otros dioses, que ahora en un solo Dios. Es mi bagaje, voy diciendo gracias por el don de la fe, gracias porque creo en un solo Dios. Creo en ti, único Dios verdadero. Creo en que eres trino, una esencia y tres personas. Y además afirmo que eres un solo Dios, Padre, Padre Todopoderoso. Creo en ti que eres Padre. Creo que eres Padre. Y por lo tanto voy a vivir completamente confiado porque tengo un Padre. Otro día oía una conferencia sobre el marxismo y decía, pues que los marxistas efectivamente hablan, por ejemplo, de camaradas, ¿no? O ahora que vino el presidente de Cuba, decía, mi hermano López Obrador. Bueno, si tienes hermanos es porque tienes un padre, ¿no? ¿Y quién es el padre de ustedes dos? O de todos los marxistas. ¿Tienen padre? Porque así ser hermano, nada más hermano, pues no se puede. Nosotros tenemos un padre. Y ese padre resume y asume en totalidad el concepto de paternidad. Toda otra paternidad. Empezando por la paternidad humana, pues es participada. O todos los derivados de la palabra padre, como por ejemplo patrono. Tenemos unos patronos que nos ayudan a sacar adelante esta labor. Muy bien. O tenemos un patrimonio. Pues tenemos un patrimonio que nos ha heredado nuestro padre. Y lógicamente un patrocinio. Alguien me patrocina. Alguien que es mucho más importante que yo. Y también puedo decir que tiene entrañas maternales este padre. Entrañas de cobijo, de ternura, de protección, de sentimientos maternales y además en grado infinito. Es mi padre, no tanto porque sea creador, que sí es el padre de todo lo creado en un sentido amplio en cuanto principio, pero para nosotros es padre en sentido propio porque tenemos la vida divina. Entonces tendré que decir, pues sí, qué impresionante que Dios me haya dado esa participación en la vida de su Hijo, la vida de Dios. Por eso me fundamento en la filiación divina y mi bastimento, mi provisión para el viaje de la vida cuenta con que soy su Hijo y me siento sostenido, apoyado, impulsado por este Padre. No lo pierdo de vista, porque entonces efectivamente puedo empezar a tener muchos miedos o a tener desconfianza y pues a lo mejor se me oculta la figura del Padre, ahora que la figura del Padre está un poco, o sea, como mal vista, porque se ve como, pues como no sé, como una imposición, como una autoridad, ¿no? Yo quiero tener fuertemente la conciencia de que soy desvalido y además de que soy infinitamente amado desde toda la eternidad. Mi Padre me ama, el Padre que me ha creado me ha dado su amor infinito. Como mi Padre me ama, así los he amado yo. El Padre mismo os ama porque me amáis a mí y creéis que salí de Dios. Pues el Padre me ama. Y esa es mi seguridad, aunque yo tantas veces no haya sido buen hijo o no haya reconocido su realidad de padre. Y sigo afirmando mi provisión. Digo, creo un solo Dios, Padre, todopoderoso, absolutamente poderoso. Por eso decía, no es Dios el más importante, es el todo, absolutamente todo. Es absolutamente infinito en todo sentido. No alcanzamos a comprender la verdad de Dios. Tenemos experiencia de algunas cosas que decimos que son infinitas, como por ejemplo la serie de números reales es infinita. Pues sí, pero es infinita en el sentido numérico. Es infinito en el amor, infinito en la protección, infinito en la bondad, infinito en la presencia, es omnipresente, infinito en la capacidad de que se cumpla siempre su voluntad, aunque parece que a veces pues hacen cosas contrarias, pero al final se establecerá su reino definitivo. Pues es absolutamente infinito, no le gana a nadie. no está al nivel de Satanás o de los poderes del mundo o de la Agenda 2030, no, es absolutamente infinito. Y todo lo que va a permitir en mi vida va a ser para bien. Va a suponer una oportunidad de que yo crezca en santidad. Aunque me parezca muy malo, como por ejemplo, no sé, las crisis que hay en la iglesia o la cantidad tan grande de pecados. ¿No? Todo es posible de que yo, porque lo permite mi Padre Dios, yo que le entiendo y sé que me lo manda porque me ama, voy a encontrar la manera de que me lleve más a Él. Pues la profesión de fe afirma en el Todopoderoso, en el Omnipotente, Padre Omnipotente. No es un omnipotente sin más, sino que su omnipotencia está como regulada por su paternidad. Creador del cielo y de la tierra, también del mundo puramente espiritual, del cielo, los ángeles, los habitantes del cielo, es creador de ese mundo maravilloso de los ángeles que nos ha dado para que sean nuestra guardia y para que ayuden en el gobierno del universo y para que adoren la Eucaristía. Y tendré que tener fe en el mundo angélico porque es un medio que me ha dado Dios para ir a Él, y si soy caminante necesito, como el joven Tobías, pues un ángel que me acompañe, me libre de los peligros, y tengo que agradecerle su presencia. Creo en mi ángel de la guarda. Creo en esa creación que es mucho más maravillosa que la creación puramente material. Creo que son nuestros compañeros en el mundo de los seres espirituales. Y confío que pues que los ángeles están a las órdenes de Dios y es el creador también de los ángeles que pecaron. No es el creador de su pecado, sino el creador de su libertad, de la que hicieron mal uso. Y también confío en que es mi Padre, creador y Señor de ese mundo tenebroso. Y no voy a vivir pensando pues que ese mundo de los demonios es un mundo que está fuera del control de Dios. También lo controla, lo domina. Pues creo en el creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Parecería que es lo mismo, ¿no? Que no acabas de decir que creador del cielo, sí, pero es que hay cosas invisibles también aquí, como por ejemplo nuestra alma. Es el creador de mi alma invisible, creador de pues esta realidad tan prodigiosa, ¿no? Los papás cuando son primerizos y ven a sus niños dicen, híjole, qué increíble, la verdad, qué prodigio, o sea, tiene vida. Dios es el Señor de la vida, le ha dado la vida, y la vida no solo biológica, sino la vida intelectual. Y creo también que junto con esa alma espiritual es el creador de la gracia santificante que existe en totalidad en el alma de Cristo y que después nos la hace participar. Y creo, por lo tanto, que con esa realidad de la gracia, que es la participación en la vida divina, que es el mismo amor de Dios, me llama a una gran santidad, a unirme a Él de modo inseparable, desde ahora y por toda la eternidad. El infierno comienza en la tierra y el cielo también comienza en la tierra. Cuántas situaciones pues tremendamente desoladoras hay en la tierra, pues es el comienzo del infierno. Y también el cielo comienza cuando vivimos la vida divina. Padre Todopoderoso, que has llegado a un extremo de bondad que rompe todo límite, no solo me das las maravillas físicas del mundo creado, el universo, por ejemplo, o el microcosmos, o todas las bellezas en el orden creatural, sino que también me das tu vida, como si me comunicaras una transfusión de sangre, la sangre divina, la sangre de Cristo, y me alimentas con su cuerpo. Pues todo eso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo vamos, por lo tanto, con esa provisión? Que no se nos olvide, es que estás muy bien provisto. Es verdad que tu viaje es largo, que pues a veces te hace cansado o que está lleno de dificultades, pero tienes una provisión que es tu fe, y esa fe incluye esta provisión que es la vida divina, que es la filiación divina, la realidad de ser hijos de Dios. Ya es poder preguntarme, bueno, pues considero frecuentemente el amor del Padre por mí, el amor infinito, porque yo me he abierto a su amor, porque quiero corresponderle. Creo que Dios me creó para amarlo y me creó por amor. Creo que lo que espera de mí es la correspondencia a ese amor que le hace falta, porque me ha amado, se ha hecho necesitado de mi amor, como indigente de mi amor. Y creo que ese amor me ha de llevar a la continua unión con Él. Claro, si me desconecto, todo se me empieza a desmoronar, se me cae, y empiezo a llenarme de problemas. Porque me olvido de la provisión que tengo, de la bondad de Dios que me ha dado, no sé, como si fuera un excursionista que va con una mochila. Esa mochila tiene de sobra, sobreabundantemente lo que necesita, y cosas increíbles en las que a veces ni siquiera pienso. Pues creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que de un miserable pecador ha hecho un ser divinizado. Que alguien que viene del pecado, lo ha hecho un hijo muy amado. No olvides la grandeza de tu condición. No olvides que este Padre necesita y desea la identificación, tu identificación, mi identificación con su Hijo amado, que independientemente de mi situación humana, por ejemplo, no sé, de mi edad, de mis enfermedades, de mis pecados, de mi salud, de mis olvidos, Él está siempre esperando, siempre dispuesto, siempre deseoso de seguirme comunicando aquello para lo que me ha hecho. Pues creo también que este Padre Todopoderoso ha creado lo máximo que pudo haber creado, que es María Santísima. Es como la cima de su creación, tanto material como espiritual, tanto terrena como celestial, y que la ha creado para mi madre, que me ha dado esta increíble y maravillosa y consoladora provisión para mi viaje, y que ella es consciente de que ha hecho cosas grandes en ella el Todopoderoso, y decimos, bueno, pues yo voy a estar muy, no sé, como muy en el camino si soy de María. Como que ella resume todos los bienes de Dios, al poder decir, bueno, no me alcanza a pensar en todo lo que Dios ha hecho, pero bueno, pienso en que soy de María, o que soy pues como ella, que me parezco a ella, y entonces pues voy a intentar corresponder también con el amor de ella, con la protección de ella, a esta afirmación primera de mi fe, que es la afirmación en la fe en un Padre Todopoderoso que me ama con amor infinito. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.